ha sido una noticia que realmente no se le esperaba mucho, mucha gente, hay que decirlo de alguna manera, porque todo el mundo acá en Chile, sobre todo el mundo de la cultura, tenía como referente a Nicanor Parra, un personaje casi incombustible, un personaje quizás el último poeta de aquellos grandes poetas que tuvo Chile en la primera mitad del siglo XX, que estaba quedando vivo. Entonces, cuando todo el país se preparaba, por ejemplo, para esperar la presentación del gabinete del nuevo ministro, el nuevo presidente de Chile, Sebastián Piñera, a primeras horas de la mañana cayó la noticia de la muerte de Nicanor Parra, y realmente se tomó todos los titulares y todas las demás noticias que venían y que ya estaban pauteadas para el día pasaron a un segundo plano. Podemos decir que Nicanor Parra fue un referente importante de la poesía en Chile, y a través de su antipoesía fue el eterno candidato al premio Nobel chileno, que finalmente nunca lo obtuvo. Fue como el gran punto de partida de la poesía, tiene mucha influencia no solo en la poesía sino también en la prosa de los narradores desde 1970 hasta ahora. Entonces, el que haya partido de una forma tan repentina realmente ha dejado a todo el mundo entre sorprendido, entre que ya se están dando voces para rescatar su legado. Entonces, ha sido una noticia que realmente tomó de sorpresa a mucha gente, o sea, más que mucha gente, a todo el país acá en Chile.
Uh-huh. Suele suceder, imagino yo, de hecho, aquí en la Argentina en el 2017 tuvimos varias pérdidas, varias muertes de varios escritores de altísima reputación latinoamericana. Suele suceder que muchos se reencuentran, no solamente con la obra de los escritores o los poetas, puntualmente hablando de Don Nicanor, sino también con algunos ejes que han trazado en su vida. Entonces hoy nos reencontramos con esta idea de la antipoesía o la idea del artefacto desde su visión de la humanidad y la condición del hombre. Hoy, en términos literarios, hasta donde vos podés saber, Cristian, ¿es moneda de análisis? ¿Todavía se sigue hablando de esa impronta de Nicanor Parra?
O sea, hablar de Nicanor Parra, dada su formación, dada los distintos estadios de su obra, creo que podríamos estar 200 años perfectamente analizando y reanalizando y dándole significados y resignificando la poesía de Nicanor Parra. Es una obra que es potente, que es cambiante a través del tiempo y que tiene múltiples interpretaciones. Recordemos que él, aparte de ser un literato consumado, de mostrarle al mundo esta antipoesía, de mostrarle al mundo estos artefactos, él tenía una visión de la vida que venía más del mundo ingenieril. Él fue profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, hizo posgrados y fue profesor en universidades como Princeton, como Columbia, en Estados Unidos, y desde esa visión él pudo crear un territorio a través de las palabras que, tal como te decía recién, tiene una vastedad tan grande que va a pasar mucho tiempo más hasta que el resto del mundo lo pueda analizar en toda su dimensión. Uh-huh. Es difícil de alguna manera poder establecer un legado de Nicanor Parra, porque si bien venía de una familia bien humilde de la zona de San Carlos, en la octava región, al sur del país, y que prácticamente todos sus hermanos, él era hermano de Violeta Parra, por poner un ejemplo, sí, eran muy talentosos, son referentes de la cultura acá en Chile. Él tenía una mirada más académica, más no tan popular, no tan, como te diría yo, de extracción del pueblo, como se dice de alguna manera, y de esa manera también tiene una mirada que es bien académica, es un poco más elevada que el resto de los poetas, y que en el fondo es eso lo que va a ser materia a analizar, yo creo que de aquí a, como te decía recién, a mucho tiempo más.
Uh-huh, uh-huh. Y pese a este perfil académico que estás trazando, efectivamente la antipoesía, según sus propias palabras, se apoyaba en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje doméstico, inclusive en los conflictos que el hombre encuentra en su vida cotidiana, ¿no?
Efectivamente, la antipoesía de Parra se enmarca dentro de la visión que él tenía de la poesía en Chile a mediados de los 50, a mediados de los 40, que él le tocó compartir con gente de la talla de Pablo Neruda, de Enrique Lin, de Eduardo Anguita, y que esa visión, ese ser en el mundo de los poetas contemporáneos de la juventud de Parra era lo que a él le generaba cierto rechazo. Entonces, de alguna manera, la obra de él está, tal como dices tú, está mediada por ese lenguaje de la calle, por ese lenguaje cotidiano, que él lo supo disponer de una manera magistral para crear esta antipoesía.
Cristian, ¿y qué hay hoy, qué referencias se hacen hoy sobre la figura de don Nicanor respecto de su toma de posición política, un hombre claramente identificado con ideas populares o con ideas de izquierda, pero que sin embargo en su momento llegó a decir que muchas veces la derecha y la izquierda adolecen de los mismos problemas?
Exactamente, la verdad es que dada la tradición literaria chilena, que es más cargadita a la izquierda, si se quiere de alguna manera, recordemos que Pablo Neruda fue un militante comunista, admirador de Stalin, admirador de todo lo perverso que podía tener el marxismo, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Nicanor Parra se abstrae de eso, y si bien no se podría decir que estuviera en contra de la izquierda ni tampoco de la derecha, siempre lo miraron como un bicho raro acá en Chile. Recordemos que hay unas fotos de él tomando té con la primera dama, la esposa de Richard Nixon, en el año 68.
Que le costó 69, muchísimas críticas, ¿no?
Exactamente, claro. Que fue sacado de la Casa de las Américas de Cuba, que esa era la conferencia que le estaba presentando en ese momento. Entonces, después en la dictadura de Augusto Pinochet, él no fue un perseguido, no fue tildado como un representante del mundo de la cultura de izquierda, lo cual siempre estuvo como, también como es digno de análisis de alguna manera, porque él no tuvo mayores inconvenientes con la dictadura militar como sí lo tuvieron otros poetas de su generación, que de alguna manera quedaron marginados y pasaron a ser como gente que estuvo fuera de los círculos literarios, de los limitados círculos literarios que podía brindar el régimen de Pinochet.
Claro, claro. Bueno, y como estamos hablando de política y de las visiones políticas y la interpretación de la política y de las ideologías que hacía Nicanor Parra, vos arrancabas esta charla, Cristian, haciendo referencia a dónde se coloca hoy la noticia de la muerte de don Nicanor, en un día donde, entre otras cosas, el presidente electo Sebastián Piñera anunció su nuevo gabinete. Es decir, Chile está en un proceso de transición desde lo que sería un gobierno de centro-izquierda, por decirlo de alguna manera, a un gobierno conservador de derecha. Bueno, ¿qué pasó en esta jornada con el gabinete de Sebastián Piñera?
Efectivamente, hoy día Sebastián Piñera presentaba su equipo de gobierno, presentaba su gabinete, en el cual hay muchas caras que se vuelven a repetir de su primer gobierno. Recordemos este primer gobierno que transcurrió entre 2010 y 2014, y que en el fondo trasunta también algunas caras nuevas. Muchas sacadas de directorios de empresas, muchos marcados referentes del neoliberalismo, que es la apuesta que está haciendo Piñera al enfrentar estos 4 años de gobierno que se vienen a contar del 11 de marzo. Entonces, es digno analizar el gabinete de Piñera, porque se vienen nombres que son bastante, como diría yo, bastante cuestionables en carteras que son cruciales, como es el caso del Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación en la primera administración de Sebastián Piñera dio grandes luchas por obtener ciertos derechos fundamentales que pasaban principalmente porque la educación no fuera reconocida como un derecho, fueran reconocidos conceptos como la gratuidad universitaria, que no todo el mundo se tuviera que embarcar en créditos infernales para poder estudiar carreras que finalmente no le servían para nada, como se ha dado en muchos casos acá en Chile en los últimos 15 años. Y esa fue una de las banderas de lucha contra el gobierno de Piñera en su primera administración. Claro. Y que de alguna manera redundó, que cuando asume Michelle Bachelet, asume también la idea de establecer la gratuidad a ciertos quintiles de la población que efectivamente sí la necesitaban, y que de alguna manera eso se pudo cumplir, y eso permitió estudiar a muchas familias que de alguna u otra manera no habrían podido llegar a la universidad. Bueno, este escenario propuesto por Michelle Bachelet en esta administración que ahora está terminando es algo que durante la campaña Piñera lo dejó en entredicho, dijo que él pensaba terminar con la gratuidad, que él pensaba resolver todo por sistemas de becas, pero que en el fondo quienes fueran usuarios de la educación superior en Chile no esperaran que iban a seguir las cosas tal cual Bachelet lo había planteado. Uh-huh. Eso significa que el nuevo ministro de Educación, de apellido Varela, no recuerdo el nombre en este momento, es un conocido integrante de directorios de empresas como Soprole, de otras empresas de alimento más en Chile, y que tiene un perfil marcadamente tecnócrata. Entonces eso con los acuerdos políticos, recordemos que Piñera no va a tener un congreso de plena mayoría como para poder gobernar sin problemas,
claro.
Nos hace augurar no solo en educación, sino también en salud, también en vivienda, también en temas que se vienen, sobre todo relacionados con el crecimiento económico, que no se le van a hacer muy fácil en estos 4 años que se vienen.